Eso fue Efesios capítulo 2, versículo 11 a 18. Bueno, buenas mañanas, buenos días. Oremos antes de empezar. Señor, te agradecemos por el ministerio y la persona del Espíritu Santo de esta mañana, que es mandada por el Padre y el Hijo sobre tu iglesia para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos, para poder entender, comprender, saber quién eres, Señor, para que podamos en el centro de nuestro ser ser transformados. Abre, Señor, nuestras mentes a tu realidad de tu paz, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones pueda ser agradable a ti, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Bueno, esta estación de, o este tiempo de Navidad, que empieza con la venida, es una buena oportunidad cada año. Algunos de mis amigos en el Reino Unido me decía que esta estación de Navidad es una oportunidad de evangelismo, una gran oportunidad, porque muchas personas están pensando en cosas que, pues, principalmente no están pensando en el resto del año. Y la semana pasada estábamos pensando en el Evangelio en relación a la esperanza del Evangelio. Para nuestro primer servicio, parte de esta serie. Y este parte de la serie va a ser sobre la paz del Evangelio. Como el pastor David estaba hablando, también el próximo domingo es una oportunidad de pensar cómo tratar un amigo para escuchar el significado del Evangelio. Y entonces te animo para que pienses, ¿quién puedes traer a este servicio? No estamos haciendo algo diferente para poder hacer algo diferente. Estamos haciendo, proveyendo una oportunidad. Y tal vez estás disponible para ayudarnos también a traer a alguien el día de Navidad. Si tú estás viviendo en el occidente de Toronto, es un poco difícil de pensar que la Navidad es un tiempo de paz. 427, la carretera, el QEW, el Gardner, hay un ansioso, una ansiedad, y pues no vemos mucho paz. Pero yo me acuerdo cuando estuve escuchando en noviembre las canciones de la Navidad o en los malls, las tiendas, pero muy poco de eso se está centrado en Jesús, y nosotros todos estamos familiarizados con eso, conocemos por qué. Pero durante esta estación, esta es una oportunidad que personas pueden pensar en lo que en verdad vale la pena. Ahora estaba en un grupo ayer que estaban cantando canciones y coros ahí en la calle, y bien importante escuchar algunas de sus historias cuando regresaron. Del impacto de simplemente solo cantar algunos coros en Toronto, el impacto que eso tenía sobre las personas. No solamente habían musulmanes cogiendo diferentes DVDs de Jesús, y había muchas personas que estaban también cogiendo los tarjetas sobre información de nuestra iglesia. Están personas que estaban llorando fuera de Starbucks, personas que estaban pidiendo, por favor, puedes cantar un corito enfrente de mí. Eso muestra que hay una carencia, hay una falta, algo que les falta en sus vidas. Claro, hay personas que tal vez no quieren nada que ver con eso, pero muchas veces estamos viendo una receptividad, una respuesta bien positiva a algo que no ha escuchado por años. Algo que ha pasado en nuestra cultura, que a veces podemos ver el shalom, que podemos ver la paz, o pues algo que quebra el paz, o que tal vez desmorona la paz, es el relativismo. Cada vez que escuchamos algo que es ismo, es algo que es enfatizado demasiado, algo que es empujado mucho más de lo que debe ser. Que hay un elemento de la verdad, es verdad, al punto que verdad sí es relativo, no me sientan mal en esto. Toda la verdad es relativo a Dios. Puede ser puramente relativo a nosotros, en que nosotros podemos determinar lo que es bueno o lo que es malo, o puede ser relatado a Dios, al relativismo que estamos en nuestra cultura hoy en día, que no hay nada que en verdad es totalmente relatado a Dios, que todo es relativo, que se relaciona a nosotros, no hay nada que trasciende eso. Lo que eso produce, irónicamente, es una cultura intolerante. Son los cristianos que son dichos que son intolerantes hoy en día porque nosotros no aceptamos todo este inclusivismo de nuestra edad. Pero el relativismo es, por definición, intolerancia, porque desmorona las fundaciones en que cualquier tipo de fundación, cualquier fundación que podamos tener una conversación que tiene sentido o tiene significado. En el relativismo no hay un base para poder tener una conversación en que podemos compartir algún significado. Por eso tenemos que trabajar tan duro en el evangelismo, porque ese significado común se ha desmoronado y eso resulta en una intolerancia, gritan uno al otro, no pueden tener una conversación, ¿y cómo pueden? Porque no hay una fundación común. Eso desmorona la paz, el shalom. Pero cuando salimos a cantar en un sábado en la mañana, cuando salimos a cantar coros, cuando hablamos sobre el significado del evangelio, hay una memoria todavía en nuestra cultura, un eco de una fundación común que antes estaba ahí, que antes compartimos, que era el base para la paz, el base de cualquier posible discusión sobre el significado, sobre lo que tiene sentido, sobre el propósito del universo. La unidad entonces es una oportunidad tremenda para acordarles a las personas de la base o la fundación de la verdad, la fundación de todas las cosas, el tesis de Dios para todas las cosas. En el primer ese primer noche de Navidad, los ángeles estaban proclamando que el Evangelio es un mensaje de paz. Mediante de todo la ansiedad, el estrés y los conflictos está por todo lado. Obviamente, no, tal vez no para los pastores que estaban ahí con las ovejas, no estaban en el 427, pero ellos dijeron que los ángeles declararon gloria a Dios en lo altísimo. Buenas nuevas, buena voluntad a los hombres, paz. Ahora ellos estaban hablando de paz, estaban hablando del príncipe de paz que estaban entrando, que tenían su diferente versión de paz, un mensaje diferente de paz. Se llamaba el Pax Romana. Era un paz romana de los romanos, fue declarado por Augusto, el César, que supuestamente el emperador ha traído paz a todo el imperio. Entonces él predicaba las buenas nuevas, este paz político, esta salvación que puede traer el emperador dentro del imperio romano. Y él estaba proclamando un paz bien diferente, bien ajeno de lo que encontramos. Que en Efesios dice que cuando el Mesías vino, él declaró las buenas nuevas de paz a los que estaban ajenos, los que estaban bien lejos y para los que estaban cerca, porque a través de él todos tenemos un acceso al Padre en un espíritu. Obviamente lo que Pablo está enseñando a nosotros es lo que están considerados ajenos fueran los gentiles y los que estaban considerados cercas eran los judíos, los que tenían el pacto de Dios. Pablo está diciendo, ahora ya no hay una pared que divida en las dos comunidades o una hostilidad, porque todos hemos sido hecho uno en el pacto de Dios en el Israel verdadero. Estamos en un mundo, seguramente, que necesita la paz del Señor, la paz de Dios. No solamente somos el que traemos el mensaje de esperanza, pero también la paz del Señor, la paz de Dios. Y es un mensaje que en nuestras comunidades, en los asuntos internacionales, en los corazones de las personas, desesperadamente necesitan escuchar. Esto no es un paz sentimental, emocional. Obviamente en esta Navidad sí deseamos paz uno al otro. Y eso es importante porque la paz de Dios es central al significado de la Navidad. Yo sé que las tarjetas de Navidad ya no son bien comunes porque las personas ya están usando tarjetas virtuales, pero empezaron en Norteamérica en el siglo XIX, creo que en el 1830, tarjetas de Navidad primero fueron imprimidos en Estados Unidos. Y esta práctica pasó también a enraizarse aquí en Canadá. Y en 1894, una ciudad de Kingston, que antes se llamaba el Daily British Whig, describió esta práctica de intercambiar las tarjetas de conferencia como un costumbre, algo que estaba creciendo. Y antes fueron como diseñados en la forma de un cruz, fue una forma de arte. Y la inscripción bien común era que paz pueda ser de vosotros y gozo en tu corazón. Ellos obviamente son es bien diferente, es difícil encontrar tarjetas así hoy en día, pero algunos de nosotros vamos a recibir una tarjeta. Que no se sea el paz de Cristo en nuestras vidas. Pero incluso los que dicen que confiesan la fe cristiana, en este tiempo tal vez no sentimos mucha paz. A veces también estamos pensando en las ansiedades que tenemos, o lo que ha pasado a nosotros en este año, lo que va a pasar. Tal vez tenemos ansiedad del nuevo año, especialmente cuando se trata de las cosas que cambian. Pues la vida se trata de cambio. Reunimos como familias en la Navidad. Y muchas veces nosotros aquí también nos reunimos con personas que no conocen a Cristo, que no han adoptado el Evangelio, no han abrazado el Evangelio. Vamos a tener cenas con ellos, tiempo con ellos, comunión con ellos, y estamos buscando y pidiendo que el paz del Señor, el paz de Dios puede entrar a nuestra familia, puede llegar a nuestras familias. Porque el tipo de paz que Cristo viene no es un paz sentimental que nosotros nosotros deseamos para todos. Pues podemos contrastarlo, hacer un contraste del significado del paz de Dios con lo que Jesús dijo, que no vino para traer paz, sino una espada. Es que el Evangelio divide a familias, el paz del Evangelio divide a familias. En cuanto vemos en la manera que se responde al Evangelio, a veces hay dificultades, a veces hay tensiones, a veces hay estrés. Pero tenemos que orar que el paz del Señor viene a los corazones y las mentes de los que están más cerca de nosotros. Y puede ser bien difícil para nosotros ver esto. A veces hay personas que buscan paz en las fiestas, en los grupos de personas, y tratando de lidiar con su ansiedad, se involucra en cualquier tipo de fiesta ahí, y piensa que pueden alcanzar o pueden obtener el paz el Señor, tal vez en las fiestas, en tomando tanto. Algunas personas le buscan en solitud, en estando solos. Estuve leyendo que una historia bien miserable, estuve escuchando de los griegos, de alguien que era bien a solas. este hombre en la historia griega quería tener paz, quería estar libre de su miedo, de su ansiedad, tenía su ansiedad, él quería un paz que nada podía dar, nadie podía satisfacerlo. Y tenía un reino, era un rey, tenía un reino bien a solas, sin solamente él. Y Cristo viene y predica paz a los que están cerca, a tal vez algunos de nosotros hoy en día, y también predica paz para los que están bien ajenos, los que están bien lejos, los que no conocen a él. Entonces, la escritura le llama a Cristo el príncipe de paz. ¡Qué título tan maravilloso! Él es el príncipe de paz. El mensaje de esta estación, de esta Navidad, es que hay un paz que está disponible para nosotros y que va más allá de nuestro entendimiento. Un paz que va más allá de nuestro conocimiento. No es un paz que puedes comprender totalmente cómo ha llegado a su vida. No puedes entenderlo completamente, exhaustivamente, no, no es algo que fue analizado por nuestros recursos humanos, tampoco por los políticos. Se va más allá del conocimiento. Y si tú conoces a Cristo, si tú conoces a Cristo por el Espíritu Santo, tú sabes lo que me estoy refiriendo. Un paz que vas más allá del conocimiento, que vas más allá de nuestra comprensión. Para los que están nosotros, todos tienen la oportunidad de reunirnos para juntarnos aquí en el Evangelio bajo el príncipe de la paz. Pero una de las preguntas que salen son, especialmente para los que personas que están preguntando sobre el Evangelio, es cómo es posible para que un campesino judío sea el fundación o sea el ser, ¿cómo puede ser como el fuente de paz para mí hoy en día, este campesino judío? Es una pregunta bien legítima. Bueno, hay un paz verdadero y un paz falso que está ofrecido a nuestro mundo. Estamos cantando de la estrella y inmediatamente pensamos en los magos y los tres hombres magos, los tres hombres sabios. Y tal vez pensamos después, ¿quién son estas personas? Son personas bien lejos. ¿Qué relevancia tenía este campesino judío del primer siglo? ¿Qué relevancia tenía con estos siglos, con estos filósofos, con estos astrólogos que venía del imperio de Persia? Eso es lo que fueron establecidos en una cosmovisión de zoroastrianismo, algo que no es muy común hoy en día, pero todavía existe. Las escrituras muestran que, por ejemplo, en la escritura de Daniel, que lo que los escrituras hebreos sí lograron alcanzar a los persios. Las escrituras fueron conocidos por algunos babilonios y los de los persios. Pero con todo su conocimiento, con toda su filosofía, los magi, eso es de lo que encontramos la mágica, la palabra mágica, magi, los magos. Esos vinieron de una división, o puede decir, un clase de personas que son como intelectuales. Ellos fueron como el más alto en el mundo de aprendizaje. Las personas le daban mucha reverencia, bien inteligentes, intelectuales, y con todo, considerando todo eso, sus corazones están vacíos. No tienen satisfacción en sus propios corazones, en sus propias vidas. No tienen el paz del Señor, el paz de Dios. Por eso van a buscar ese paz real. Ellos supuestamente iban a ser las personas que tienen todas las respuestas para el corte de su emperador. Supuestamente él iba a dar todas las soluciones a tus preguntas. Todas las respuestas a tus preguntas. Y aquí estamos buscando, ellos están buscando un paz real. Pero ellos no fueron judíos. Supuestamente buscando el rey de judíos, ellos no fueron judíos porque estaban interesados. ¿Por qué en este campesino judío del primer siglo? Pero en las escrituras aprendieron algo. Isaías capítulo 49, versículo 6, que sería una luz para las naciones, que salvación podría llegar a los fines del mundo. Eso es porque es tan significativo el nacimiento de Jesús para estos magos, que salvación podría llegar a los fines del mundo. Isaías capítulo 49, versículo 4. Ellos fueron eruditos, tenían sabiduría de poder entender esto. Y estaban buscando para quién estaban profetizados por las visiones. Ahora, no vamos a hablar sobre la astrología. Lo que no hacemos, lo que no podemos hacer en las escrituras, es tratar de divinizar o tratar de saber lo que va a pasar en el futuro según las estrellas. Adivinación no podemos hacer. Pero era bien claro que en el mundo pagano, que las estrellas nos decía la historia del Mesías. En ese caso, sí había una historia en los cielos. Obviamente, esta idea del Zodiac tenía que salir por algún lado. Hay un documental bien interesante sobre la estrella de Betlehem, que es donde un abogado explica su estudio de astronomía, porque tenemos algo bien interesante, tenemos las herramientas que pueden mostrar y muchas cosas con las estrellas y con los modelos, mostrar cómo veían las estrellas muchos años atrás, y una de las cosas bien interesantes fueron la estrella de Belém. San Agustín está diciendo que los magos no lo trataba esto como algo secreto. Ellos preguntaron a todos, y no fueron distraídos por las personas que no dieron respuestas, que no sabían. Ellos todavía buscando y buscando. Ellos simbolizan las personas que tal vez no pueden ver claramente, pero están todavía siguen caminando, buscando por algo. Hay personas en esta estación, en esta Navidad, que hay personas que son atraídos, por ejemplo, a los coros que son cantados allá afuera, pero no entienden el significado de lo que están escuchando. Tal vez no tienen una comprensión y una visión clara. A veces esto nos trae a nuestras preguntas como personas que estamos viajando, buscando para este paz. ¿Por qué todo esto pasó en otra parte del mundo? ¿Por qué estaba en el pesebre en humildad? ¿Por qué era tan pequeño? ¿Por qué era tan grande? Todas estas preguntas que estamos preguntando sobre Jesús. La venida del paz. De Él, que nos llamó a su paz. Cuando vamos a Betlehem, donde se nació, en Mica capítulo 5, versículo 2, donde su llegada va a ser en Betlehem y va a ser, debería decir no astrológico, sino astronómico, un fenómeno astronómico. Fue todo profetizado. Pero ahora, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el significado? ¿Qué es el contexto de este paz? ¿Qué significa este paz que está declarado? Lo que muchas personas hablan de paz es, pues, déjeme en paz, por favor. Déjame en paz. Como no me molesten. No me molesten con tus problemas. Personas quieren ser dejados en paz. Que pueden ahí retirarse, estar solos. Para poder estar ahí sentados, ahí por el lado en la vida, en la banca. Eso no es el paz que los magos estaban buscando. Eso no es el paz que nos ofrece el Evangelio. Todos nos sentimos así una y otra vez. Para la vida silenciosa. Para no poder pensar en este problema y el otro problema, poder dejar todo atrás y poder tener silencio y paz. Pero la verdad es que tú puedes tener silencio, pero no paz. Porque usualmente es cuando todos están quietos, cuando todos están silenciosos, ahí es cuando nos damos cuenta que no tenemos paz. Tú puedes tener paz, obviamente, cuando estás muerto, pero eso no es el paz que estamos refiriendo ni hablando, eso no es lo que queremos. Hay personas que piensan que paz es el derecho de humano, es un derecho que podemos demandar y decir, yo quiero esto, es mi derecho de tener paz. Y ellos piensan que su derecho lo obligan a que el Estado te da paz o el mundo te da paz. Es decir, el Estado puede dar cualquier otra cosa porque no también puede dar paz. Actualmente el Estado a veces entra, como vemos también en esta situación de los romanos, el Estado entra como un salvador que toma el lugar de Cristo, como vemos con el Pax Romana, el Pax de Roma. Y los estados buscan, tratan de encontrar paz a través de sus promesas, falsas promesas que no son verdaderas. Tratan de encontrar de alguna manera un paz para los hombres y es imposible. No, no pueden dar eso. Te quieren prometer paz y seguridad, pero son las cosas que no pueden proveer. Considerar algunas cosas que han pasado en la historia bien reciente, como las personas que están en Europa. Todavía están recuperando cuando la economía se cayó. Hay guerras por todas partes del mundo, hay división radical políticamente, aquí también en Norteamérica. Era un paz que viene del origen político, no es el paz que ofrece Cristo. Eso, él no está hablando de eso. La voluntad del hombre político no puede traer este tipo de paz. Una historia, te puedo decir, de mi observación, de la futilidad de estos esfuerzos políticos para poder traer paz como un derecho humano. Él dice, un ejemplo sería esto, sería un pacto de París en 1928, que dijo que la guerra era contra la ley y proclamó paz. Criminalizó la guerra. Ah, ya lo hicimos. Criminalizamos la guerra, ya tenemos paz. Pero en 1932, muchos países ya lo han escrito. Argentina, El Salvador, Yemen no firmaron, pero había muchas naciones que fueron también avivado o ratificado por los Estados Unidos y por las Naciones Unidas. Este derecho humano de tener paz mundial. Pero dentro de 7 años, en 1932, había otra guerra otra vez. No importaba de este pacto que se ha hecho en Francia, porque tú no puedes legislar paz políticamente. No es posible. Eso no es la declaración de paz. Esto no es lo que se trata en el corazón del cristianismo, en el corazón de la Navidad. Paz, a veces te dice que es un derecho humano que se nos puede dar por el mundo político. También nos dice que todo. La vida es un conflicto de interés. Es un conflicto de interés en el nivel biológico. Los fuertes pueden sobrevivir. En la biología, en ese nivel económico, que es cuando escuchamos a los socialistas, todo se trata de la economía. Para Marx, Karl Marx, la guerra entre las diferentes clases y como los políticos le encantan tratar de ser elegidos en tratando de empezar o tratando de incitar una guerra entre las clases. Ya nosotros vamos a estar en tu lado, del lado del pueblo. Toda la vida se trata de este conflicto de interés. Entonces tenemos que forzar la paz militarmente. Y Dios dice que Dios no creó un conflicto de interés, sino una armonía de interés. Se llama creación, una armonía de interés. No había una guerra de los sexos, no había una guerra de las razas, Porque no hay una guerra de las razas, son una raza, la raza humana. Pablo nos dice eso en Hechos capítulo 17. De un sangre había el primer Adán. Y el segundo Adán viene en este sentido de una armonía de interés. Pero cuando el mundo dice que quiere enforzar la paz, muchas veces lo que vemos pasar es disturban la paz, molestan la paz, para asegurar que nadie es que están ofendidos. Lo que resulta es que tienes que cuidar de que hablas acerca del príncipe de paz, porque puedes ofender a las personas. Porque la verdad es el paz del Señor ofende a muchas personas. Por cuenta de la naturaleza del paz que estamos hablando. ¿Qué es la razón por todas estas perspectivas falsas de la paz? Que algo que podemos retirarnos, algo que es sentimental, algo político. Aquí es el problema. El problema es el pecado. ¿Por qué este pacto en Francia no trabajó? Por cuenta del pecado. ¿Por qué personas están tan hostiles con unos con los otros? Por el pecado. Porque hay guerras y conflictos por el pecado. ¿No era originalmente que Dios creía en esta armonía de interés? Pues por eso vino Cristo, para restaurar eso. Esa armonía de interés, no el conflicto de interés. Si nuestro problema era científico, biológico, si nuestro problema fuera información, Él nos podía mandar a un economista o a alguien que trabaja en un banco, o un especialista político, o alguien así. Pero nuestro problema central es moralmente. Es moral. Entonces, Dios nos mandó un Salvador. Y eso es, ahí es el problema central, que todos los problemas resultan de eso. Por ese estado radical de guerra que está en el corazón del hombre. Solo es cuando eso se resuelve que sí puede haber un paz. La iglesia tiene que ser una comunidad de paz. Eso es lo que nos acordamos cuando venimos a la mesa del Señor. Si tú tienes algo en contra de un hermano, tú tienes que estar en paz con tu hermano. Porque esto es un comunión de paz. Es por eso que las personas que no conocen a Cristo son dicho, no pueden venir a la mesa, porque no saben nada de este paz. Por cuenta del pecado, a veces personas piensan que el paz es mucho más como un gozo, una meta de realización humana, de tratar de establecer un paz, para buscar un paz, para encontrar un descanso. Para practicar la yoga. Y cualquier otro tipo de cosa que pueden encontrar. Están tratando de buscar un paz. Ellos hacen la paz como una meta. Eso es la idea de la religión del oeste. Porque en esta situación, este pensamiento que viene del este viene de una comprensión que no pueden comprender que todo es uno. Pero no hay conflictos en verdad. Que estas ideas de verdad y falso, lo que es bueno y que es malo, son artificial, son una ilusión. Todo, debajo de todo, todo es uno. Y ahí puedes encontrar cesación, un paz. Anhelar el propio ser. Eso es el gol. Esa es la meta del budismo. Esa es la meta del hinduismo. Eso es la meta del panteísmo. Pero tú no puedes hacerte feliz pensando que tú puedes alcanzar la paz o decidiendo que vas a estar en paz. Tú no puedes. Tal vez tienes un sentido temporal de descanso, ¿no? Pero tú no puedes descubrir paz. porque paz se trata de nuestra relación con Dios. Por eso, por el cristiano, cuando algo le está molestando su conciencia, primero tiene que venir arrepentido a Dios, venir a Dios y para poder restaurar paz. Y también como el gozo, paz es un producto de algo más. La paz, si quieres paz como una meta, esto es para paz, vamos a enfocarnos solo en paz, vamos a repartir algunos pasteles, como tu idea central. Si nosotros pensamos religiosamente, éticamente o cualquier otra manera que la meta es la paz, estamos olvidando algo bien importante, porque la paz es un producto de algo más. Y eso es la armonía que viene solo por nuestra relación con Cristo. Es el origen de donde sale nuestra paz. Algo que fue predicado a nosotros. Él predicó la paz. Él predicó paz a los que estaban cerca y los que estaban lejos. Él vino a predicar a los que estaban lejos y los que estaban cerca. Y entonces esta mañana es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad, de nuestro privilegio. Y cualquier pastor debería estar predicando también, de declarar y compartir la paz del Señor, la paz de Dios. Algo en este tiempo es proclamado, está siendo conocido, que este paz real de los cielos ha sido revelado. Pablo dice aquí en capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ¿con qué nos amó? Él mismo es nuestra paz. A las personas buscan vida por en algún aspecto de la realidad, pero la vida y la paz solo se encuentra en una persona. No en eliminando el yo, ni tampoco estando a solas. Él mismo, nuestra paz. El que fue llamado, el que todo fue hecho por Él. Él es nuestra paz, en que todo se encuentra sometido a Él. Él es nuestra paz. Paz es el producto, ¿no ves? Tener el Salvador es tener paz. Tener Cristo es saber paz. Viene por la vida y misterio de Jesucristo. Y si queremos un paz con nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro futuro, paz en nuestra familia, no podemos tenerlo sin la persona Jesucristo. Siempre es bueno escuchar estos. El pecado y rebelión nos ponen en guerra contra Dios. Pero la Escritura dice que tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ignorar entonces este mensaje central de esta Navidad. Estamos en guerra contra Dios. Pero Cristo ha vino para hacer la paz. Eso es la razón por qué las personas empiezan a llorar cuando están escuchando a los coros. No porque las personas están cantando como ángeles, pero porque escuchan algo. Por eso no pueden comprender. Tuvimos una situación recientemente. Uno de nuestros personas que de nuestra familia que no es salvo, llegó a una boda cristiana y empezó a llorar. No sabemos por qué. ¿No ves? El paz de Cristo viene en un mundo que está en conflicto, que está quebrantado, y algo que se encuentra en el centro del ser del humano y no puede ser restaurado. Lo más que esperamos que podemos lidiar con nuestro pecado, el peor que se vuelve. El peor que se vuelve el conflicto, los problemas se vuelven. Nada puede arreglar ese problema moral. especialmente si tú tienes una tarjeta de crédito con interés bien alto, eso es como es el pecado. Es como un préstamo, el interés. Eso es cómo se siente. Claro, entonces en el Evangelio, Cristo viene y paga nuestra deuda. Así es como hace paz, ¿no ves? Él vino a pagar nuestra deuda y podemos estar en paz. Paz es declararlo por Cristo, por los ángeles, declarando su nacimiento. Este es el gozo de Cristo, que el que ha venido a declarar paz y a hacer paz ha venido, porque Él mismo es nuestra paz. Cristo ha venido para pagar nuestra deuda. No tipo de materialismo, no ninguna relación terrenal puede traer lo que Dios trae en su Hijo. Algunas personas piensan que por las relaciones humanas, ellos piensan que otras personas pueden de alguna manera traerlos paz. Pero no trabaja así. No podemos. Podemos hoy en día tener paz con Dios y paz en Él. Y con eso sería el producto de la paz en nuestras familias, en nuestras relaciones humanas, paz con nosotros, paz sobre el mundo, considerando toda la ansiedad que está ahí en el mundo. Nosotros no tenemos que pensar que estamos en guerra o en hostil con otras personas. No tenemos estos derechos humanos, podemos dejar todo y solamente confiar en la soberanía de Dios, en el amor de Dios y confiar que Él nos, no solamente Él nos perdona, sino nosotros también podemos perdonar a otros. Se va toda la hostilidad. No tenemos que tomar venganza. Eso trae paz también. Obviamente sabemos que la guerra es una realidad en nuestro mundo caído. Y paz ha invadido el mundo de todas maneras. Si Dios no viene como un pacifista, Él viene para confrontar, para hacer la guerra, para establecer su paz. Declara guerra contra Satanás, contra el pecado y todo su trabajo. Los magos que vinieron y también el Pontio Pilato. Los dos son gentiles que se muestran en la vida de Cristo, en los magos en los principios y Pilato ahí en por el casi por terminar. Estos magos trajeron regalos leales para su nacimiento y para también cuando es enterrado. Y Pilato que es esto es él es parte de este Pax Romana. Él escribió algo que estaba ahí escrito en la cruz, encima de la cabeza de Cristo, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y muchos de los judíos no reconocían a él. No le abrazaron, no le adoptaron. Entonces Jesús dijo esto en Mateo capítulo 11, versículo. Él dijo, todos van a venir del este y del oeste. Los magos son del oeste. El Pilato. Perdón, Pilato fue del oeste, los magos fueron del este, los dos testificaron del rey. Todos van a venir y van a comunir con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Y tú y yo estamos invitados a esta comunión que tenemos con los patriarcas. En esta paz que tenemos en Cristo Jesús, nosotros fuimos iniciados o fuimos metidos en este pacto. Tú sabes, en toda la Biblia vemos ese árbol de un árbol que vemos de aceitunas. ¿Qué va a ser? Cuando vemos las ramas, es un símbolo de paz. Fuimos metidos, fuimos entrados. Por generaciones, los hebreos llevaron este conocimiento de salvación de los gentiles y finalmente finalmente fue anunciado por los ángeles. Y eso puede tener un impacto personal, eso puede tener un impacto familiar, eso puede tener un impacto nacional. Simplemente acordando a alguien con un coro de su significado. Algo que bien importante que me... Una historia bien preferida de mí. Voy, solamente voy a leerlo. Perdón si ya lo has escuchado. La evidencia de la paz era... Fue mostrado en un campamento en la Primera Guerra. En 1917. La Navidad estaba llegando. Y los dos Navidades no han sido, ha sido como cualquier otro, pero el tercero era un oficial alemán antes de ese tiempo. Esto fue en la mitad de la guerra. Los prisioneros recibieron una invitación de Navidad. Estaban escépticos porque después de 3 años de estar... pues ahí como prisioneros no se sentían confiados, pero estaban curiosos, entonces aceptaron la invitación. Y cuando despertaron esa Navidad, primeramente los guardias ya no tenían sus pistolas. Y también enfrente de la casa de los guardias había un árbol bien grande que estaba decorado y había regalos por todo lado. Y de ahí las personas... el guardia, el capitán, dijo que en verdad sentía muy mal que las personas estaban aquí en esta Navidad tan lejos de sus familias y que este paz ya no está. Y él dijo, por favor, no dicen nada a sus cartas, a sus familias, porque esto fue sin permiso de sus oficiales superiores y que ese día la disciplina no va a ser forzado. Y que pueden tomar cuanto quieran, que solo les pidan que no pueden escapar. Y de ahí está tocando noche, silencio. Y estaban pasando unos regalos a los prisioneros. Los prisioneros estaban gritando y regocijando. Y cogiendo los regalos fueron otra vez algunos convencidos que tal vez la guerra iba ya a terminar. Pero obviamente eran otros 10 meses, hasta el noviembre de 1918. Y después de ese tiempo de Navidad, ese general fue reemplazado con alguien bien fuerte. Pero este prisionero que sobrevivió, él siempre se acordaba de eso. Y él dijo, yo siempre voy a tener un corazón bien amistoso con este general alemán que trabajando en ese tiempo representando una nación llena de odio, él mostró a nosotros un paz verdadera de la Navidad. La guerra puede ser terminado. Eso es lo que aprendió, que el conflicto puede ser terminado. Se puede terminar. Tremendo pensar que en la guerra, por una historia común, por una comprensión común, puede haber un significado importante sobre el sentido de la vida en la mitad de la guerra. Esas son las buenas noticias. Él mismo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y eso es ese coro que estaba cantando de Noche Silencio, Noche Santo, pastores cantando, los ángeles cantando Aleluya, Cristo, el Salvador, ha nacido, Hijo de Dios, Jesús, Señor, en su nacimiento. Tú puedes dormir en paz celestial, solo porque, por cuenta del paz de Dios que ahora celebramos aquí en esta mesa. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para que sea nuestro abogado en el cielo y llevarnos a vida eterna. Si cualquier persona peca, tenemos un abogado con el Padre Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Entonces, empezamos nuestros pecados en penitencia y en fe, firmemente resueltos a guardar los mandamientos de Dios y vivir en amor y en paz con todos los hombres. Tomemos un tiempo de silencio de confesión y ahí vamos a orar juntos.